8:34. ¿Sirvió o no sirvió el debate de anoche? El debate de Claudia López, Jorge Robledo. Estamos aquí discutiendo sobre ese tema en este debate con Roy Barrera, César Rodríguez, Alejandro Santos y Antonio Navarro. ¿Quién tenía la palabra?
No, yo simplemente quería terminar, Diana, diciendo que a mí sí me gustaría que en el debate político y en el debate también social, en las redes sociales, hombre, hiciéramos un poquito de desarme lingüístico, porque es que realmente se llega un momento de la estridencia y el insulto personal que en las redes sociales además se multiplica con el anonimato, que realmente estamos ni siquiera en las preliminares de la campaña electoral del próximo año y ya estamos, creo que, en un nivel de crispación gigantesco. Si sirvió o no sirvió, a mí me parece útil que se pongan sobre la mesa, digamos, en el Congreso, esas incluso acusaciones gruesas. Digamos, en el Congreso tiene la gran ventaja de ser un foro que está más protegido que la opinión pública, donde los congresistas pueden hacer señalamientos, digamos, con cierta libertad y protegidos por el ordenamiento jurídico, y de eso puede ser que queden cosas y los demás tienen la ventaja y la libertad de defenderse allí mismo en el recinto del Congreso. De manera que yo creo que en última esos debates son positivos, así a uno no le guste muchas veces el tono.
Sí, no, yo digamos que no, pues coincido plenamente con César, pero sí, digamos, aquí digamos estamos desarmando ejércitos ilegales y la palabra cada vez está más, digamos, afilada y estamos viendo un poquito un tono que empieza a exacerbarse, y yo creo que en ese caso, pues, siendo Claudia López una mujer muy valiente y me parece que es una mujer de admirar en Colombia, me parece que se le va la mano en el tono,
Y usted hace la invitación al desarme.
Y al desarme un poquito, yo sé que está en campaña y digamos que gran parte de lo que dice es verdad, a veces lo exagera y es efectista y es una mujer articulada y, como digo, es una mujer valiente. Pero yo creo que en la coyuntura que está viendo este país, cuando aquí hablamos de reconciliación, hablamos de construir la paz, yo creo que la responsabilidad de los líderes públicos y políticos en Colombia es muy alta. Y esto no quiere decir denunciar, esto no quiere decir que haya que fiscalizar, y esto no quiere decir que haya que decir las cosas por su nombre, pero hay maneras de decirlo. Hay maneras de no estigmatizar, hay un tono estigmatizante, hay un tono maniqueísta, hay una superioridad moral muy preocupante, que va alimentando unos odios y unas rabias que van a terminar tomándose el escenario público a través de los populismos que tanto daño han hecho. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a pensar, digamos, y yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en ese sentido también, porque pues con las redes sociales ya sabemos cuál ha sido la dinámica y esa exacerbación de los odios
con mayúscula y
lleno de encapuchados allá nadie responde, hay una impunidad absoluta, y en eso pues yo sí hago un llamado también a todos los candidatos y a todas las personas que tienen responsabilidad, sí, que digan las cosas y que se enfrenten y que lo digan en la cara sin eufemismos, pero no, digamos, en un tono de bastante estigmatizador, como porque eso estamos a 8 meses, imagínense los 7 meses que nos quedan.
Roy Barreras.
Bueno, Diana, a ver, en segundos hacer un resumen. Yo creo que el debate, por supuesto, es útil, voy a decir por qué. En la historia de la civilización, lo frecuente son las dictaduras, los emperadores, los regímenes autoritarios, las masacres. Lo extraño es la democracia, la tenemos apenas en los últimos par de siglos, quizá, o en el último siglo. Y la democracia se caracteriza por partidos políticos. Lo primero que tengo que decir es que el efecto inmediato de este tipo de debates es que la opinión pública descree totalmente de las instituciones, observa que todo está putrefacto, y por tanto es presa fácil del populismo. Y en ese sentido, una descalificación en general de todas las instituciones, de todos los partidos, inclusive del fiscal general de la nación, deja a la gente en la anomia, es decir, en la condición en que nada resulta creíble, y eso en últimas es dañino. Dicho eso, porque además ayer, digamos, se cuestionó muy duro la figura del fiscal general, que con toda su trayectoria política y todas las historias que se tejan alrededor, creo que está cumpliendo con su tarea y que lo está haciendo a diestra y siniestra. También debo decir que Claudia López es quizá una de las colombianas más valientes que han pasado por el Congreso. Se necesitan, para decirlo en lenguaje vernáculo, cojones para pararse allí y señalar y decir todo lo que ella dijo. Y en un sistema clientelista, como hemos dicho, perverso, penetrado por el narcotráfico, pues no puede esperarse menos de alguien que sea capaz de señalar, así sea con lupa, así sea exagerando, muchas veces equivocándose, algunas veces difamando.
Pero lo que plantea Alejandro es un poco...
Pero es necesario que se levanten voces contra la corrupción.
Que esas voces se pueden levantar de otra manera.
No, y de manera más justa, porque
la valentía no implica el tono aguerrido o gritón que en algún momento, para los que están aquí... genera de alguna manera pues una especie de angustia colectiva en la ciudadanía frente a que esas sean las formas en las que tengamos que debatir y argumentar.
Pero sabe que a mí no me preocupa el tono, yo los veo centrados en el tema del tono. A mí me parece que el tono no es el problema, yo creo que hay que decir las cosas con énfasis, y además cuando se están diciendo semejantes cosas no se pueden decir con dulzura. Yo lo que creo es que hay que preguntarse si es útil o no para la democracia colombiana un debate donde se mete el dedo en la llaga, y cuando usted mete el dedo en la llaga duele y arde y se unta y mancha. Yo creo que hay que meter el dedo en la llaga. Por supuesto, será la justicia la que determine quién es culpable o inocente, pero en general me parece bueno que la democracia permita esos espacios. ¿Qué tal que no hubiera nadie que levantara la voz? Claro, cometen injusticias y caen tirios y troyanos, pero la corrupción es de tal tamaño que lo mínimo que debemos celebrar es que haya voces que se opongan a ella.
A ver, a mí me parece que Claudia y Jorge, pero sobre todo Claudia, hizo una investigación muy detallada, muy seria, no solamente del tema de Odebrecht, sino de una serie de relaciones que hay entre justicia,
política
y...
paramilitarismo y narcotráfico.
Paramilitarismo y comportamientos inadecuados en la política colombiana. Y lo hizo...
y revalidación de corruptos para las próximas
elecciones. Sí, y lo hizo con nombres y apellidos, como tiene que ser un debate de esta naturaleza, frente a los protagonistas de algunos de estos problemas que fueron mencionados. Yo me acuerdo, cuando yo fui miembro de la Cámara de Representantes, Carlos Osa Escobar era Contralor General de la Nación. Y Carlos Osa, que había sido miembro de nuestro equipo en la Asamblea Constituyente de 1991, me dijo: mire, tengo la información de todas las partidas que están recibiendo los progresistas, como lo que hoy se llama mermelada, auxilios parlamentarios se llamaba en aquel momento. Y en ese debate dije: también casi no lo podemos hacer en cámara. Yo leí uno por uno las partidas que cada uno de los miembros de la cámara habían recibido, y pasó algo parecido. El tema es claro, fue un lenguaje...
ya sin gritar.
Sí, con un lenguaje a mi estilo, que es, digamos, menos gritón y menos de digamos, más... Sí, pero pasó lo mismo. Porque, claro, estábamos diciendo nombres y apellidos de las personas y de las personas.
Pero sin insultar.
Claro, y saltó todo el mundo a quejarse.
Saltó todo el mundo a quejarse. El ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos. Y entonces Juan Manuel Santos dijo: sí, señor, aquí hay derecho a darle a las partidas de las regiones y todo lo demás.
O sea, gobierno Pastrana.
Sí, el gobierno de Pastrana. De todas maneras, yo pienso que es un debate necesario. Si estamos diciendo que hay que cambiar la manera de hacer la política y las elecciones, tenemos que mostrar los efectos de no cambiar, los efectos de seguir haciendo lo mismo. Y es todo lo que ahí estaba denunciado. Gobernadores, alcaldes, ligados a congresistas, ligados a funcionarios del cartel de la toga, y... de acuerdo con toda la apreciación de Claudia, también a una candidatura presidencial, haciendo las cosas que no se deben hacer. Entonces yo sí creo que fue un debate bien informado, valiente, pero no solamente por el valor de decir las cosas, sino porque tenía información, que decirle tu nombre y apellido no es fácil. De manera que yo sí creo que fue un debate necesario, y ya si el tono es el mejor o no es el mejor, me parece que es un tema que es secundario. O sea, definir el debate por las palabras que se dijeron es quitarle el contenido, que es lo importante. Ese es un debate que no es fácil de hacer, mucho menos. Mire, en un cuerpo colegiado hay una cosa que se llama el tolegaje, y en el tolegaje todos somos de alguna manera miembros de la misma de
la solidaridad de cuerpo.
La solidaridad de cuerpo. Entonces, en una institución de esas, decir los nombres y los apellidos de quienes están cometiendo, digamos, presuntos delitos, comportamientos indebidos e inapropiados, es necesario para la democracia. De manera que yo sí defiendo ese debate como necesario, como bien hecho, y ya el tono es un tema totalmente secundario.
Pero con una diferencia fundamental que sí debo decir, es que mientras un fiscal en cualquier país, y en el nuestro, acusa a un ciudadano, y esa acusación es valorada por un juez que determina si es culpable o inocente, la acusación en el debate, y es bueno que lo sepa la opinión, puede ser sana para la democracia, pero también puede llevar a injusticias profundas. Es decir, la acusación no puede significar una condena mediática, porque no hay donde quien apelar.
Venga de donde venga, así es.
Y por eso en eso hay que ser cuidadosos. Hay presunción de inocencia.
A ella como ella las hizo, ¿no?
Sí.
No, estaba claro.
Que quedan allí.
Estaba claro
que sabían. Allí a los oídos del país.
Y ahí habrá culpables o inocentes, pero ella le disparó a todo el mundo.
Estaba claro que sabían lo que venía. Y entonces empezaron a ver cómo no respondían a lo que venía, sino contraatacaban. Y eso es lo que pasó. Por ejemplo, una señora que fue la abogada de la gata, pues entonces terminó acusando o recordando un hecho de un tipo de sanción que tuvo absolutamente menor que tuvo Claudia cuando fue funcionaria del alcalde de Bogotá hace un montón de años. Pero a mí sí me parece que este tipo de debates es necesario hacerlos. Es necesario hacerlos, hay que ponerle el pecho a la brisa, hay que ponerle la cara a las cosas, hay que llamarlas todas por su nombre. Y claro, ahí no hay consecuencias penales o jurídicas de ninguna naturaleza para las personas mencionadas.
Claro que hay, le aseguro que hoy amanecen 20 denuncias más en la corte.
Pero yo sí debo estar diciéndole a la fiscalía, oiga, no se me duerma, no vaya hacer verdad, señor fiscal, que usted no está moviendo las cosas que tienen que ver con un partido político determinado. Entonces el fiscal se ve compelido a demostrar que eso no es cierto. De manera que a mí me parece que tiene
que no es cierto, sí. Que no es cierto, que sí es cierto.
O que sí es cierto, o tengo las cosas. Porque claro. Ahí hubo...
El tema ahí es el que yo creo, yo coincido, digamos, la importancia esencial del debate y de empezar a destapar la olla. Y que sea al interior del Congreso con este tipo de debates es absolutamente indispensable para la democracia y para el país y para la depuración de la política. En el camino, pues saltaron una cantidad de nombres y ahí ante los ojos del país, que quedan obviamente en entredicho, digamos que en ese sentido yo no soy digamos la persona para decir quién es culpable y quién no, pero digamos que en esos debates...
No, Claudia tampoco.
Y en esos debates donde saltan nombres propios en un contexto de delincuencia y de organizaciones criminales que las existen y que sabemos que operan con una gran eficiencia, pues hay que ver quién sí y quién no. Entonces yo creo que ahí hay un tema, un debate necesario, un riesgo donde se juega con el nombre de muchas personas.
Que quedan en el aire.
Y bueno,
pues,
y como todo en Colombia, todo que la justicia nos diga qué es y qué no es, si es que llega.
Y si es que no está comprada o corrupta.
Pero sí, mire, yo aquí, por ejemplo, tengo un caso, uno de tantos, que me puse a mirar, que tiene que ver con la gobernación del Valle, y yo encuentro razonables los argumentos que presentó en ese tema específico.
Ahora, hay un tema que son argumentos, hay otro tema es las líneas que se cruzan y que plantean en términos de análisis, pues que hay unas personas que se pueden relacionar con otras y hay delitos que se denuncian y que tienen que presentarse las pruebas correspondientes, no solamente
ahora,
del lado
una pregunta
de Claudia
en ese sentido,
hacia los demás, sino de los demás hacia Claudia también.
El tema, digamos, en el Congreso están amparados, digamos, no, pues no se podría un congresista que denuncie y salte nombre, digamos, está protegido.
No hay ninguna protección de ninguna naturaleza, no, eso será impopular, pero los congresistas colombianos son los únicos ciudadanos del país que no tienen ni apelación ni doble instancia, y por eso la propia Claudia tiene 21 denuncias de injuria y calumnia, y además un sistema en que no hay ante quién apelar, o sea, una sola persona puede meter a la cárcel a un congresista si cae en manos del magistrado malo o cualquiera de esos.
Recogieron firmas hoy para que se le aplique el código de ética a Claudia. Mira. En la medida en que...
¿En la corte? ¿En dónde?
No,
¿en
el código de ética del Congreso?
Ah, en el Congreso.
Y solamente firmaron 5.
¿Y cuál es el argumento?
Solamente firmaron 5.
Absurdo.
Pues que hubo tratamiento insultante contra algunos miembros del Congreso. Entonces, pero solamente firmaron 5, no más. Yo soy miembro de esa comisión de ética.
Pero mire otra paradoja para la discusión. Antonio decía ahora con cierto asombro que el riesgo de la constituyente era, entre otras cosas, que devolviera la inmunidad parlamentaria. Hay que decir, desde el punto de vista académico, en el mundo entero, El Congreso colombiano es el único que no la tiene. ¿Y por qué existe en otras partes del mundo? Para que un congresista como Claudio cualquiera pueda pararse allá sin el riesgo de que le armen un caso, lo calumnien o lo metan a la cárcel con testigos falsos, porque necesita ser desaforado. Hoy puede ocurrir. Pueden meter a cualquier congresista, inclusive a Claudia.
¿Cuánto es que se demoran en desaforar a Claudia los congresistas después del debate de la noche? 30 segundos es mucho.
No dices no, que solo 5.
No, por
solo 5 firmaron hoy, Antonio.
Porque, digamos, la opinión en ese sentido.
Vale.
Digamos, lo único que le importa a los congresistas es lo que dice la opinión pública y cómo, qué tan impopular sea en ese sentido.
Pues de hecho solo firmaron 5, nos está contando Antonio.
Por eso, entonces por ese lado está blindada.
Buena cosa.
Así es. Convocaron la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por la crisis en Tumaco. Usted, no tenemos mayor tiempo, pero yo sí quisiera preguntarle a Antonio, usted es de Nariño, conoce la situación, pues ha tenido todas las responsabilidades políticas en Nariño. ¿Cree que la aproximación que se está haciendo en este momento es la correcta? O sea, más fuerza pública, no tengo ni idea de dónde pueden sacar para llegar. ¿Son suficientes 2.300 hombres? Esta convocatoria de una Comisión Nacional de Garantías. Hay un grupo que está con el tema de la sustitución, mientras está el ministro de Defensa en el tema de la reeducación. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en Nariño?
Yo creo que deberíamos nombrarle un gerente especial a Tumaco para el tema de resolver el problema de cultivos de coca. Mientras Tumaco sigue siendo el municipio donde más cultivos de coca hay en el mundo. En Tumaco hay más cultivos de coca que en la República de Bolivia, para que tengamos una idea. Ahí va a ser muy complicado todo el manejo. Lo que está sucediendo en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Fronteras, que es como se llama realmente el Consejo, es una disputa que viene desde hace años entre unos tolonos que se vinieron del Putumayo y de otras zonas del país y que empezaron a ocupar territorios de los afrocolombianos.
Con la anuencia de las FARC.
Con la anuencia de las FARC.
Y el Aldana.
Yendo contra los líderes comunitarios de Alto Mira y Fronteras.
Exactamente, yendo contra los líderes comunitarios.
Cuando salió las FARC, entraron todos los narcos que les dio la gana.
Pues, entonces, ahí hay un tema que tiene lo que sucedió ayer, pues está antecedido por lo de los muertos de hace un par de semanas.
5 de octubre.
Sí, el 5 de octubre. Por cierto, hay un debate citado en el Senado sobre ese tema que espero hacer lo más pronto posible. Pero el asunto es que si nosotros no somos capaces de resolver el tema de cultivos ilícitos, eso van a seguir habiendo todo tipo de... Porque claro, donde hay tanta economía ilegal y tanto dinero ilegal, pues va a haber grupos armados ilegales inevitablemente.
Que una solución única en tema de sustitución tampoco funciona.
No, aquí se necesita erradicación y sustitución voluntaria andando de la mano.
Pues
que no están andando de la mano.
Es que el problema, digamos que aquí, digamos, se están planteando uno de los grandes temas y la gran problemática hoy en día. Es sin duda el tema de los cultivos y lo que está pasando cuando vemos los líderes asesinados, cuando empezamos a ver ciertas manifestaciones, es producto de lo que está pasando en la ilegalidad en los territorios. Y ahí, cuando uno se da cuenta que el tema de la erradicación forzosa tiene que hacerse por tierra, porque está prohibida la fumigación aérea, independientemente de que esté prohibida por la corte, etcétera, digamos, de como mecanismo, y esa erradicación forzosa va a enfrentar a la fuerza pública a todo tipo de comunidades que están defendiendo su sustento de manera legítima porque no tiene otra opción, comunidades que son apoyadas y estimuladas y financiadas por grupos ilegales, por minería ilegal, por todo tipo de... Y eso va a generar una tensión que va a terminar reventándose y va a terminar generando todo tipo de violencias. Aquí no ha habido, digamos, los últimos 4 muertos es el comienzo de un choque entre la fuerza pública que tiene que en el territorio, digamos, en uno de los frentes, erradicar y unas poblaciones que no se van a dejar erradicar.
Pero
y eso va a generar un problema
de velocidad
complicado.
Número uno. Complicado ahí, solamente una anotación ahí, Alejandro, lo que usted dice que es muy importante es que hay dos velocidades y dos presupuestos muy distintos para la sustitución y para la erradicación. Mientras que la erradicación forzosa, digamos, va en jet, la sustitución voluntaria va en mula. Entonces, si usted compara los presupuestos, la inversión, la cantidad de gente que le está trabajando por parte del Estado a cada una de las dos aproximaciones, pues es mucho más generosa la financiación y el apoyo a la erradicación forzada que necesariamente, como usted bien dice, va a generar este tipo de choques. Y
claro,
tampoco se ha cumplido la deuda de sacar una ley prometida en el acuerdo final de paz de tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores. De tal manera que el lado, digamos, más benigno de la política de drogas se ha quedado muy rezagado en relación con el lado más coercitivo, y creo que eso nos está pasando.
Y solo con un tema ahí es que, y el otro ingrediente, bueno, con el tema de la sustitución, que creo que pues llevamos 20 años fracasando en la sustitución de cultivos, hace 20 años.
No, fracasando en la fumigación y en la erradicación.
Fracasando en todo sentido, digamos, pero digamos que, y lo otro, y solo con esto termino, es el viraje del papel de los Estados Unidos en la relación con
gobierno Trump.
Entonces, el gobierno Trump, anteayer ya, firmado notificación de estado de emergencia frente al tema de los cultivos ilícitos. Entonces, si el próximo marzo, de marzo y abril, cuando salgan los resultados, en Colombia se mantiene o no se reduce drásticamente el tema de los cultivos ilícitos, el próximo gobierno va a tener dos temas gravísimos. O sea, ser presidente para el próximo gobierno, y aquí yo no entiendo, tanto candidato que
están compitiendo por ganarse el infierno.
Se van a ganar el infierno, que es, uno, manejar todo el tema del narcotráfico, que está, digamos, ya como lo estamos planteando, quién sabe de aquí a allá con cuántos muertos. Y segundo, una situación económica que es una bomba de tiempo, que pues digamos que no va a mencionar.
Pero déjeme decir, Diana,
pero
déjeme decir lo siguiente. Mire, allá en la visita que hicimos el viernes, porque he estado viajando a las zonas de conflicto a ver qué es lo que ocurre
30 segundos
en esta implementación, amenazaron a las 41 veredas de esa zona de Tumaco que quien no marchara contra la fuerza pública mataban dos por vereda. Esas 2.000 personas fueron amenazadas por grupos de narcotráfico.
Y personas a las que ya habían pagado en la sustitución.
Pero además marchaban por una parte amenazadas y por otra parte porque necesitan comer. Y hay un fracaso absoluto en la política antidrogas global. Eso no se resuelve, Antonio, nombrando un gerente. Aquí hay una crisis absoluta de la política antidrogas global. Y el gobierno Trump en eso retrocede y se equivoca. Y nos presiona y nosotros seguimos poniendo los muertos. Pusimos muchos cuando la marihuana era el problema. Ahora es legal. Y seguimos poniendo los muertos mientras terminan legalizando dentro de unos años la coca ya.
Interesantísimo artículo del New York Times hoy.
85% de sustitución. Conseguimos el programa de
Comunidades Negras Más Pobres del
Pacífico. Se nos acabó el tiempo, pero seguimos mañana. Gracias a los oyentes. Gracias a los paneles.
Muchas gracias.